Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde Huesca para toda España, aquí estamos en este edificio del Círculo Ostense, en este salón azul precioso, en este lugar en la Plaza Navarra de Huesca y en este estudio que ha sido decorado convenientemente con una serie de dulces. Como les cuento, aquí hay unas trenzas de Almudévar, unos bombones maravillosos que tienen una pinta magnífica y luego un pastel ruso del que seguramente van a dar cuenta algunos de los que van a pasar por aquí hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Así de dulce se presenta este programa que se ha encendido a las 7, las 6 en Canarias y que se apagará camino de la medianoche. Hablando de dulces, algunos pensaban que la tarjeta negra era un dulce. Es posible que alguno incluso le pegara un mordisco a la tarjeta. Hay que ver los gastos de representación para lo que dan, ¿eh? Que lo mismo cabe una camisa, que una pancarta, que un panfleto, que una noche de hotel, que un restaurante, que un lugar de alterne, que una lencería. Esto es lo que tienen las tarjetas Black de Caja Madrid, que tanto espanto han creado en la opinión pública, pero que existían, las tarjetas opacas, fuera del circuito de Hacienda y de la vista de todos, con las que los exdirectivos de la entidad gastaron 15 millones de euros de Caja Madrid. En ocasiones, los cargos de la tarjeta se hacían a las tantas de la mañana. Ustedes dirán, iban al cajero a las tantas de la mañana. Y claro, en el cajero se sabe la dirección y lo que hay alrededor del cajero. Si es que aquí se sabe todo. Todo deja rastro. Por eso algunos iban al cajero a otras horas y pagaban en billetes, para no dejar rastro. Está investigando el juez Andreu, la Audiencia Nacional. Hoy entre los imputados llamados a declarar estaba Rafael Eduardo Torres, representante de la Unión General de Trabajadores, sindicato, en la Comisión de Control de Caja Madrid. Ahí estaban los sindicatos. Si es que Caja Madrid, como las otras cajas, era un festival, era una fiesta, era un festín. Ha reconocido, y es el primero que lo hace, que usó la tarjeta Black para cubrir gastos del sindicato. Más de 80.000 euros para cartelería, pancartas, octavillas, banderas, viajes, comidas y demás. Rafael Eduardo Torres sustituyó en la Comisión de Caja Madrid a Félix Manuel Sánchez Acal, fallecido en 2003. Su antecesor en el cargo había sido expulsado del sindicato por no ceder a UGT las dietas que recibía. Y tampoco hizo uso de las tarjetas Black. Torres sí cedió esas dietas y se tiró de tarjeta para sus gastos de representación y también para los del sindicato. Iba con la tarjeta entre los dientes, hasta dejarla en los huesos a la tarjeta. UGT ha emitido un comunicado respaldando, aquí viene la parte divertida, a un exdirectivo de Caja Madrid, a este exdirectivo, Rafael Eduardo Torres, asegurando que si se ha cometido alguna irregularidad, se devolverá el dinero. Por eso lo investiga el juez Andreu. Si no estamos hablando que lo haya dicho en un concurso de televisión, lo ha dicho ante el juez. Habrá que esperar a lo que diga su señoría, pero así a bote pronto, en la tarjeta no venía el nombre de la UGT. Ni estaba vinculada a gastos de representación. Hasta ahora la mayoría de los de quienes tiraron de la tarjeta aseguran que era un complemento retributivo. Lo de la tarjeta es un sinfín, ¿eh? Seguiremos informando. Porque siguen desfilando los que tenían la tarjeta. Ha hablado Bono, como hemos dicho esta semana en la linterna, no de las tarjetas, de otra cosa. Bono habla y todo se enreda. Es uno de los enredadores nacionales. El expresidente del Congreso, exministro de Defensa y expresidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha ha presentado esta semana, ya saben, sus memorias. Lleva 2 tomos, le falta el tercero. Con lo cual ya tiene presentadas las memorias de Castilla-La Mancha, del Ministerio de Defensa, le faltan las memorias del presidente del Congreso. También seguiremos informando. En esas memorias, por ejemplo, confiesa que las relaciones con Estados Unidos las arregló Julio Iglesias. Una vez que Zapatero sacó a las tropas de Irak y le vendimos barcos a Chávez, pues los norteamericanos se enfadaron. Entonces hubo que llamar a Julio Iglesias, vecino de Óscar de la Renta, el diseñador, que tenía mano con la familia Bush. Entonces arreglamos las relaciones, o por lo menos conseguimos que Zapatero se hiciera una foto con Bush y que Bono le hiciera la foto. Y Bush dijo, ah, el fotógrafo se integra en la conversación después de hacer la foto. Lo cuenta Bono todo en el libro. El problema es que lo cuenta, no que pasara. Ya hemos hablado de estas memorias, y que aprovechó en la presentación de las memorias para colocar sus mensajes, porque como está enredando, como siempre, pues colocó sus mensajes. Ha enredado, se ha reunido con Pablo Iglesias y Zapatero a escondidas, de Pedro Sánchez, enredando. Cuantas veces, más veces diga que respalda a Pedro Sánchez, peor lo tiene el secretario general del PSOE. Dice que debería ser la dirección nacional la que decida quién pacta y con quién no se pacta después de las elecciones. Ya se están repartiendo los cargos después de las municipales. Ya están pensando a ver si pactamos con Podemos aquí, con Podemos allí, si no Podemos aquí o si Podemos allí. Están con eso, ¿eh? Dijo ayer la presidenta de la Junta de Andalucía que ella decide lo suyo. Y si Susana Díaz dice que ya está hablando de los pactos postelectorales, a lo mejor es porque no tiene la mayoría absoluta ya, seguro, y eso es un dato. Hoy el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el catedrático Gabilondo, ha dicho que él hará lo que le parezca.
Y yo tengo que aglutinar esas mayorías, les aseguro que lo que voy a poner por delante de todo es el interés de los ciudadanos y no estrategias de ningún otro tipo. Que las consignas no son lo que a uno le gusta y además no es lo que uno va a hacer.
Lo cierto es que los estatutos del PSOE determinan que los pactos electorales los decide la dirección federal. Le han preguntado al portavoz socialista en el Congreso, que hasta en 5 ocasiones no ha querido responder. Ante la existencia, pues ha hecho una respuesta a Hernando Antonio, pues de manual.
En Andalucía vamos a ganar de forma contundente y vamos a tener mayoría suficiente para gobernar en solitario. Estoy absolutamente convencido de ello.
Pues en eso están en el PSOE, con lo del lío del pacto postelectoral, cuando todavía no se han abierto las urnas. Pero Susana Díaz ha dicho que hará lo que le parezca, y Gabilondo también, con lo cual ya veremos. Otro lío, y este inquietante y qué vergüenza. Va a investigar el Tribunal Supremo la filtración de la decisión del propio Supremo de anular la excarcelación de Letrarra Plazaola. Llegó 4 horas más tarde la orden a la policía y se escapó. Fue puesto en libertad en diciembre, el recuerdo, por orden de la Audiencia Nacional, en aplicación de una disposición europea que permitía descontar penas cumplidas en otros países de la Unión Europea, aunque había entrado en vigor una norma que permitía lo contrario, pero los jueces miraron para otro lado. El caso es que el Supremo ha anulado la excarcelación, como saben, pero la filtración de la decisión ha permitido a Letrarra huir. Y no es la primera vez, hay otros casos, igual de sangrantes y hirientes para las víctimas del terrorismo y para todos, de Juana Chaos, de su ternera. En el caso de Plazaola, pasaron 4 horas entre la filtración y la comunicación a la policía. Y ahí está el problema. Cuando llamaron a la puerta, el Etarra se había ido. El ministro del Interior ha defendido a la policía como no podía ser de otra manera.
La policía, la Guardia Civil, se le hubieran dado órdenes en cuanto a mantener una seguridad sobre esa persona. No dude usted de que, evidentemente, esa persona pues hubiera sido vigilada y hubiera sido detenida en el momento que la autoridad judicial lo ha dispuesto.
Los agentes sabían dónde estaba Letrarra, pero no tenían la orden. Y no le vieron salir de casa. O bien se escondió en casa de algún vecino o aprovechó una manifestación de los proletarras de Bildu, que a veces nos olvidamos que están ahí, pero están ahí. Una manifestación que montaron a las puertas de la casa de Letrarra, algo que suele ser habitual para camuflar la fuga de estos asesinos. Esperemos que se descubra quién filtró y esperemos que la policía detenga cuanto antes a este individuo que tiene que estar en la cárcel. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, hoy desde Huesca para toda España. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Bruselas exige a Nicolás Maduro que deje de perseguir a la oposición.
El Parlamento Europeo ha reclamado la liberación del alcalde de Caracas. Su mujer, que se ha reunido hoy con varios políticos españoles, se verá mañana con Mariano Rajoy.
Prisión incondicional para los 2 yihadistas detenidos el martes.
Estaban listos para atentar en cualquier momento en España. Fueron arrestados en Ceuta. Uno de ellos era hermano del líder de la célula desarticulada el pasado mes de enero.
El Banco de España sustituye a la cúpula de Banco Madrid.
Ha nombrado a 3 administradores tras la dimisión anoche de su consejo de administración. También ha sido destituida la cúpula de su matriz, la banca privada de Andorra.
El Sabadell quiere aterrizar en el Reino Unido.
Ha iniciado conversaciones con Lloyds para comprar la totalidad de su filial TSB. Ha hecho una oferta inicial de más de 2.300 millones de euros.
Los precios moderaron en febrero su caída.
Por el encarecimiento de las gasolinas, bajaron un 1,1% en tasa interanual, 2 décimas menos que en enero. Se acumulan ya 8 meses seguidos de bajadas.
Continúa la llegada de pateras.
La última al estrecho de Gibraltar. En ella viajaban 11 varones mayores de edad. Todos presentan buen estado de salud. han sido trasladados al puerto de Algeciras.
Detenido por abusar sexualmente de sus compañeras de instituto.
Lo hacía durante los descansos entre clases. El arrestado tiene 19 años y es de Castilla-La Mancha. Las compañeras de 12 y 13 años denunciaron tras asistir a una charla de la policía.
El 60% de los hombres españoles tiene problemas para encontrar talla.
Frente al 40% de las mujeres, el principal motivo, el sobrepeso. Según el Instituto de Biomecánica de Valencia, el español medio mide 1,73 y pesa 80 kilos.
Muere el escritor británico Terry Pratchett.
Era autor de novelas satíricas y de fantasía. Fue el creador de la serie Mundo Disco. Escribió 70 libros. Tenía 66 años. Padecía Alzheimer desde hace 8.
Florentino Pérez asegura que Ancelotti seguirá pase lo que pase.
Y además el presidente de la Liga ha dicho que es partidario de suspender la final de la Copa del Rey si hay pitada al himno. Y a las 9:05 se juega el partido de ida de octavos de la Europa League entre el Villarreal y el Sevilla.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna. También tenemos una cuenta de Twitter. Allí nos encuentran poniendo @linternacope. Tenemos además un correo electrónico que es linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si les parece un error de la justicia la huida de Letarra a Plaza Ola, y ahora mismo el 87% de los oyentes que está votando cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Antonio dice, pasa porque la justicia en este país es un correprisas, prisa por sacarlos a la calle. Y en el Twitter de La Linterna, Carolina comenta, por ejemplo, un error muy grave, siempre cometemos errores de este tipo. Pronóstico del tiempo, con Cristina Blázquez.
Mañana notaremos un cambio brusco de tiempo que hará bajar las temperaturas 10 grados en la mitad norte peninsular y en el Mediterráneo. En Andalucía se notará algo menos la bajada del termómetro y las Islas Canarias no se verán afectadas. Lloverá en Galicia, toda la franja cantábrica, Alto Ebro, Pirineos y por la tarde en Cataluña, donde podría haber tormentas fuertes. Vuelve la nieve, nevará a partir de los 1.100 metros y la cota bajará hasta los 600-700 en las zonas montañosas de Pirineos, Cantabria y Sistema Ibérico. Soplará el viento fuerte en todo el Valle del Ebro y en las Islas Canarias de mayor relieve. El fin de semana seguirá el mal tiempo en todo el cuadrante noroeste.
Está Israel Martínez de la Dirección General de Tráfico hasta ahora contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias todavía en la Comunidad de Madrid. Destacar sobre todo el tramo de la M40, bastante complicado desde Hortaleza hasta Coslada. Todavía hay unos 7 kilómetros circulando hacia la carretera de Valencia. Al margen de esta retención en la Comunidad de Madrid, tan solo destacar en la A5. En sentido de salida hay unos 2-3 kilómetros en la zona de Móstoles. En Barcelona, retenciones sobre todo en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal, en la B30 en Barberá del Vallès y en la C58 en Moncada y Reixac. En Valencia, en la V30 continúan las retenciones en Quart de Poblet. En Sevilla, destacar un vehículo averiado en la S20, en el kilómetro 5. Está cortando el carril derecho y está provocando algunas retenciones. Y por último, destacar un accidente importante en Huesca, en la Nacional 260. En la zona de Montanui, en el kilómetro 355, está cortada la circulación por un accidente en ambos sentidos. Se desvía el tráfico por las autonómicas 1605 y 1606.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia a esta hora el concierto homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por la Fundación de Víctimas. Asisten los Reyes en el Auditorio Nacional de Música. Hay una unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez y Carmen Lavallen. Ha comenzado ya el concierto, Carmen.
Pues sí, acaba de arrancar justamente este 13º concierto en memoria de las víctimas que presiden los Reyes, que han sido aplaudidos a su llegada aquí al Auditorio Nacional. Está en presencia 8 asociaciones, los representantes de 8 asociaciones de víctimas del terrorismo en este auditorio lleno hasta los topes, con amplia representación institucional. Se ha guardado un minuto de silencio y ha sido después de que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, agradecer a los Reyes su compromiso, cariño y cercanía con las víctimas de la zarpa del terror, incluido el yihadismo, y agradecía al Ejecutivo la creación del Centro Internacional de Memoria de las Víctimas.
Un centro que pondrá rostro al relato de la verdad y permitirá renovar en todos nosotros la exigencia de que los asesinos y sus cómplices pidan perdón a las víctimas y a sus familiares, sean juzgados y cumplan sus condenas sin ningún tipo de impunidad.
Don Felipe y doña Leticia presiden por primera vez como reyes este concierto, al que a diferencia de otros años no asiste Pilar Manjón, y antes de su llegada hemos podido ver hablando en una parte al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, y al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, en plena investigación por la fuga del etarra Plazaola.
Y enseguida, confidencial.
Bonito adosado con espacio para pista de pádel.
Piscina, cariño, piscina.
Claro, claro, piscina, piscina.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Le vas a contar a Federico dónde has comido y qué has comido?
Ay, en un sitio que es emblemático. No, no es por darte envidia, Federico, que conste, pero es un sitio fantástico.
¿Dónde hemos comido?
Una estrella Michelin que se llama Ligasplastia, que es un sitio... Ay, por cierto, que no sabes de dónde viene el nombre.
No lo sé, pero me lo vas a decir tú.
Viene de una ópera de Bizet, de Carmen de Bizet. Ligasplastia era el tabernero, que es una ópera ambientada en Sevilla, muy típica. Bueno, quiero decir, es una escena que ver con la realidad española, pero es muy típica de esa de España del siglo XIX, XVIII, para ser exactos. Una bailaora, una gitana, un torero, hay de todo. No se ven. Y un tabernero, que se llama así. No sé si es un nombre muy sevillano, pero se llama así.
El cocinero de Ligasplastia se llama Carmelo Bosque.
Carmelo Bosque.
Y has tenido tú doble ración de trufa. Los demás, una, tú dos.
Porque se han equivocado y se les ha caído el pedazo de trufa, la verdad.
¿Qué está liando Zaplana en Alicante, Federico?
No solo en Alicante. La información que tengo de muy buena mano y de fuentes de información muy importantes...
Vamos a hacer la lista de los enredas en España.
Sí, es que está Bono enredando y mucho. Bueno, son amigos, por cierto.
Por eso, por eso digo.
Bono es uno de los primeros enredas de este país, el segundo debe ser Zaplana.
¿Y qué está haciendo?
Pues está enredando y mucho en las listas del PP, no solo en Alicante, sino en toda la Comunidad Valenciana, pero especialmente... En la zona de Alicante, en Benidorm, en la propia ciudad de Alicante. ¿Y
cómo enreda?
¿Cómo enreda? Pues enreda dando la cruz de la cara de lo que quería María Dolores de Cospedal, que era limpiar todas las listas de nombres que pudieran estar implicados en ninguna causa de corrupción, tipo Gürtel o
Brugal.
Tipo Brugal. Y, sin embargo, lo que parece a estas horas, aunque hace unos días había dicho que efectivamente, por ejemplo, en la ciudad de Alicante no iba a repetir ninguno de los actuales concejales, ahora parece que algunos de los concejales que estaban en el núcleo duro de Luis Díaz Alperi y de la propia Sonia Castedo, pues van a seguir o quieren seguir en esa lista y se está peleando fuertemente para que sigan en la lista y vuelvan a repetir como concejales en el Ayuntamiento de Alicante.
¿Y eso demuestra que Fabra no controla el Partido Popular de la Comunidad Valenciana?
Eso demuestra que el propio Fabra, y lo digo aquí, está cediendo mucho a las presiones de Eduardo Zaplana en Valencia para haber designado algunas candidaturas y sobre todo para designar para elegir los que van a ir en muchas de las listas, especialmente en esa provincia de la que él siempre ha tenido un especial control, que es la de Alicante. Pero ya te digo hoy, por ejemplo, que la candidatura de Benidorm está en juego entre el candidato que podría proponer Génova y el que en estos momentos quiere Eduardo Zaplana. Y fíjate,
Zaplana sigue
entrando, incluso enredando. Está consiguiendo enredar hasta en las listas de Ciudadanos, pero esto ya lo contaremos.
¿También en las de Ciudadanos?
También en las listas de Ciudadanos, ya lo contaremos otro día.
De todas formas, hay cosas, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, hay cosas que solo va a poder arreglar cuando esté en la oposición.
Sí, efectivamente.
Solo. Fernando Jáuregui, éxito absoluto de tu presentación ayer, como contamos, de tu libro de La historia de vida de España, estos 40 años de Franco a Podemos. El run-run en el Congreso, porque tú además estás presentando un libro, estabas buscando noticias, el run-run fundamental.
Si es que las noticias a veces te llegan.
Te llegan.
Porque claro, y fue mucha gente de muchos. Pues fíjate, con decirte que estuvo Nicolás Franco, el sobrino de Franco, hablando con Tania Sánchez, pues ya estaban allí juntos, pues ya te, no Toma. Te digo más. Claro. Pero esto es muy bueno, que esa convivencia es muy buena.
Que
vayan
no.
a los mismos sitios gente del PP, del PSOE. Bueno,
es que están en el del PP ni del PSOE.
Hablando de convivencia.
Que toca, esta reunión no era de eso.
Hablando de convivencia a lo que iba.
Venga.
A ver, pues ahí estuvo, por ejemplo, la delegada, la todavía delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y candidata a presidir la comunidad autónoma. Y estuvo, por ejemplo, el candidato socialista a la alcaldía de Madrid.
Tu amigo Carmona.
Antonio Miguel Carmona, que estuvieron departiendo muy amablemente.
Sí.
A ver, ellos me hablaron, ellos, su gente, su entorno, me habló con sospechosa unanimidad de una encuesta que da a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid,
sí,
y a Antonio Miguel Carmona, alcalde. Una convivencia de PP-PSOE ahí dentro que sería muy curiosa. De todas maneras, mi sensación, basada en hechos, ¿verdad?, y en conversaciones...
Sí.
Es que las relaciones entre Cristina Cifuentes y Antonio Miguel Carmona son muchísimo mejores que entre Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Pero vamos.
Correcto.
De aquí a Lima.
Pero vamos.
Bueno, es que con la Esperanza Aguirre también es que, claro, le está haciendo la vida un poco imposible a Cristina Cifuentes.
¿Un dicho poco? Sea, ¿Solo un poco?
Bueno, yo es que soy, ya sabes que sabéis que soy moderado y comedido, pero a veces.
Exactamente.
Hoy, en este momento, todavía soy moderado. Pues sí, le está haciendo la vida imposible Esperanza Aguirre.
Si me dejas un apunte a eso que dices, yo sé que ese escenario... no le desagradaría a la dirección del PP ni al propio Mariano Rajoy.
Ni a lo mejor a los madrileños.
No, bueno.
Eso ya depende de los madrileños. Algo más, Jauri, o vas a hincar el diente o al pastel ruso o a la trenza de Almodóvar o a estos bombones que hay aquí.
Calla. Lo han puesto aquí delante, es que claro, esto no hay quien lo aguante.
Aquí pues llevo yo sentado desde las 7 mirando.
La hospitalidad ostense.
Y así hasta las 12.
Yo probé el pastel ruso.
Que nos volvemos a Islas Pascua otra vez.
A luego después también.
Ah, no, pues
no lo sé.
Jauregui, yo he probado el pastel ruso y está espectacular, no tiene nombre.
Hala.
Yo por Putin, yo no lo tomo por Putin.
Daros un paseo. Daros un paseo por Huesca y luego a las 10 tenemos tertulia, ¿vale? Que viene la presidenta del gobierno de Aragón, hacerle el favor. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Voy a tomar un bombón de estos.
Apláudanles, por favor, que han venido hasta Huesca. Muchas gracias. Enseguida vuelve el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
El viaje a París de dos académicos españoles en pleno siglo XVIII en busca de los 28 volúmenes de la enciclopedia francesa es el hilo conductor de la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, Hombres Buenos. El creador de La Triste ha hablado con Ramón García Pellegrín, con La Linterna, esta tarde. Ramón.
Hombres Buenos ha aterrizado hoy mismo en los anaqueles de las librerías con una primera edición de 150.000 ejemplares. Arturo Pérez Reverte nos sitúa en la trama de la novela.
Ese viaje peligroso, los dos académicos tan diferentes uno del otro, ¿no? A través de los caminos de la época del 18, con bandoleros, con posadas miserables, ese París prerrevolucionario, donde están los cafés de filósofos, las tertulias, esa aventura de libros, también es una aventura de amistad.
Novela histórica y de aventuras muy revertiana, con un espíritu claro. Solo hay libertad si hay cultura.
La cultura como territorio, como analgésico, como mecanismo de comprensión y entendimiento. Y eso es muy importante, sobre todo porque en España la cultura siempre ha sido una herramienta en manos de la política y nunca ha sido la política una herramienta para mejorar la cultura.
Pérez Reverte apunta quiénes representan en este siglo XXI el integrismo y la intolerancia.
El yihadismo, el ultraislamismo radical, es quizá el exponente más exacto de lo que es el fanatismo y aliado a la estupidez. La vileza, por una parte, la violencia y por otra parte la incultura enorme que hace que un hombre sea fanático.
Ha muerto el escritor británico Terry Pratchett.
Autor de 70 libros satíricos y de fantasía, creador de la serie Mundo Disco, Terry Pratchett ha fallecido a los 66 años, víctima de una enfermedad ligada al Alzheimer. Pratchett ha muerto en su casa, rodeado de su familia. Escribió hasta el pasado verano, cuando su dolencia cerebral, el llamado síndrome de Benson, se agravó. Pratchett fue un autor de éxito, con 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.
El Congreso ha aprobado la Ley de Autonomía de la Biblioteca Nacional.
El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado con un amplio consenso esta ley que otorga de mayor autonomía a la Biblioteca Nacional, como la que ya tienen otras instituciones culturales de peso como los Museos del Prado y el Reina Sofía.
Se ha presentado en Barcelona la rehabilitación del primer edificio modernista con la colaboración entre instituciones de Cataluña y Madrid.
La Fundación Montemadrid ha puesto más de 2 millones de euros sobre la mesa para un proyecto que recupera la Casa Amatller en pleno Paseo de Gracia. Nos vamos a COPE Barcelona con Juan Carlos Meneses.
Hoy una parte del Paseo de Gracia de Barcelona ha vuelto a brillar como hace 100 años. El piso principal de la Casa Amatller ha sido restaurado tal y como lo ideó en 1900 el arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch, Francesc Fontbona, presidente del Instituto Amatller d'Arte Hispánico.
El reto más significativo es que cuando dentro de un rato podamos visitar la casa, acaben ustedes con la sensación de que estamos en una casa en la que nada o casi nada ha pasado en los últimos 100 años. Si conseguimos que ustedes perciban esa sensación, podremos sentirnos orgullosos de haber conseguido nuestro objetivo.
Desde mañana mismo ya se podrá visitar el piso principal de la Casa Amatller a un precio de 15 euros por persona, con posibilidad de compra anticipada por internet.
COPE Aragón es desde hoy el nuevo patrocinador mediático de la Orquesta Reino de Aragón, Ramón.
El director regional de COPE Aragón, Ángel Herrero, y el director de esta orquesta, Sergio Guarné, han firmado un convenio precisamente ahí donde estás presentando La Linterna, en Huesca. COPE Aragón, María Basarte.
COPE apoyará a la formación sinfónica dentro de la campaña Aragón en Positivo, por la que esta casa destaca aquellos proyectos que hacen de la nuestra una tierra singular y en la que no faltan las buenas ideas, la solidaridad, los valores tradicionales o el emprendimiento. Ahí tiene cabida esta orquesta formada por músicos profesionales aragoneses que lleva el nombre de Aragón por toda España, pero también a Europa, con su participación en prestigiosos festivales. El primer hito de esa colaboración será la inauguración de la nueva temporada de La Hora, el próximo 20 de marzo en el Palacio de Congresos de Huesca, con una producción en la que habrá obras de Beethoven, Tchaikovsky y Dvorak, y que llegará también a Zaragoza o Valencia, entre otros lugares.
Enseguida el deporte.